Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Con mucha calor, ¿verdad?
Sí, mucha calor y bueno, pues así. Pues te comento, me llamo Clara Amparo Díaz Valdés, soy peruana, pero de la ciudad de Trujillo.
Uh-huh.
De la ciudad de Trujillo es costa, donde, uh-huh, donde hay playas, tenemos Huanchaco, Huanchaquito, se le conoce por sus caballitos de totora, por su, ¿cómo te puedo decir? Por la ruina de la Huaca del Sol y la Luna, por sus restaurantes típicos y bueno, tienen sus comidas típicas, ¿no? Bueno, se le conoce porque es el baile muy típico de ahí de la ciudad de Trujillo, es el baile de la marinera. Se baila mucho el baile de la marinera y pues otra es la primavera, que hacen el desfile folclórico, por ejemplo, de las reinas de primavera en septiembre. Pues Trujillo es muy bonito, de verdad que te lo juro, que Trujillo es lo más hermoso de esta vida. Tiene una catedral preciosa, tiene una plaza de armas espectacular, pues unas, ¿cómo te puedo decir? Unos pueblitos muy bonitos. Yo vivo en el pueblo de la Esperanza, uh-huh, se le llama el pueblo de la Esperanza, en la parte alta. Soy una persona que he vivido ahí muchos años con mis padres. Mi padre acaba de fallecer hace un mes.
Ah, vale.
He vivido con mis padres mucho tiempo. Cuando me casé a los 26 años, me casé los dos matrimonios, pues mis padres son muy, muy de las tradiciones católicas, religioso, civil, pues me casé esos dos matrimonios. Pues te voy a seguir contando, Trujillo cuenta con la ciudad de la Esperanza, el pueblo de la Esperanza, el pueblo del Porvenir, Florencia Mora, Laredo, también cuenta con sus anexos, los pueblitos de Casagrande, muchos sitios, ¿no? Pero realmente donde yo vivo es la ciudad de Trujillo, ahí están las playas, la playa de Huanchaco, como te he mencionado.
Uh-huh.
Y pues bueno, hablamos todos el castellano, uh-huh, muy difícil, ahí no encontrarás que hablen otro porque es costa, ¿no?
Uh-huh.
Ya, y hay mucho turismo también, vienen muchos norteamericanos a hacer el surf.
Ah, vale.
Ahí hacen el surf, viste, porque las olas son muy altas, uh-huh, y hacen el surf, entonces la playa de Huanchaco es realizada porque muchos van los de Norteamérica vienen a hacer el surf. Y bueno, eso es lo que más o menos yo recuerdo porque he salido como tengo creo 19 años fuera ya. 19 uh-huh, fuera año y bueno. Y las comidas típicas son el ceviche, uh-huh, no sé si lo has escuchado.
Sí.
El ceviche es el pescado, una mezcla del pescado crudo que se lo cocina con mucho limón, cebolla, pimienta, ajito y todas esas cosas. Y sale buenísimo con yuca, moniato, y se la acompaña con yuca, moniato y pues maíz dulce,
uh-huh,
se acompaña y bueno, también es típico en mi ciudad el chamba, que es también una mezcla de habichuelas,
uh-huh,
de todas las clases con una carne especial de cerdo,
uh-huh,
bueno, el ceviche, eso. También es otro, el pollo a la brasa, que todo el mundo que lo hace Roger, que es un plato típico también, el pollo a la brasa.
Eso
es
lo que come la gente, ¿no?
Sí,
siempre.
Sí, y eso es típico en mi ciudad, el pollo a la brasa. El ceviche, pero el que se hace más en la ciudad de Trujillo, el ceviche.
Uh-huh.
El ceviche, el chámbar, el plato, el cabrito que le llaman, es un guiso de carne con frijoles y arroz. Eso, bueno, y después, ¿qué te puedo decir?
Fiestas, ¿qué fiestas típicas?
La fiesta típica, la marinera, que se hace, la marinera, que es un baile que se hace por varios días, que concursan muchos jóvenes, y bueno, bailan, es un baile muy típico, la marinera. Así, si tú un día entras, marinera, que la canción La Conche Perla, hay un montón de canciones de la marinera, que es un baile precioso, parecido a la sevillana,
uh-huh,
un parecido, pero no es, pero es ahí más o menos. En septiembre lo de la guaripola, la fiesta de carnavales que lo hacen en febrero,
uh-huh,
que cuando está ahí justo para mi cumpleaños es la fiesta de carnavales. También hacen el Señor de los Milagros, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero que lo más típico es la marinera y la marinera. Y bueno, y pues después, ¿qué te puedo decir?
La Navidad, por ejemplo.
La Navidad, la Navidad es una... Bueno, hasta ahora somos una familia muy tradicional. Bueno, ahora que ha fallecido mi padre, no sé, pero somos de juntarnos toda la familia, poner el pan dulce, que le llaman ustedes, pan dulce, el pavo, y pues bueno, sanguchitos de pollo y todo eso. Las Navidades son muy tradicionales, se reúne la familia, los nietos, los hijos. Y bueno, los padres también están ahí, porque los padres son como ¿cómo te puedo decir? Como los patriarcas, como mi generación, los padres son como algo ahí que está, viste, que la familia sigue esa tradición, porque ellos son la raíz y que están ahí. Uno dice que tiene que estar ahí porque ellos son lo que está haciendo que esto siga para adelante, ¿no? Que esa familia no se rompa. Pues bueno, eso es lo típico, lo tradicional ahí en la Navidad. Somos muy, muy de todavía de cuidar a los padres, ahora eso, cuidar a la madre y todo eso, ¿no?
¿Y la noche vieja?
Y la noche vieja, pues bueno, la noche vieja, quemamos los muñecos, hacemos, viste, la ropa que no se usa, lo formamos como muñeco, lo rellenamos y lo ponemos en medio de las calles. Bueno, ahora no se hace mucho, pero... Sí se hace, pero poquito, no tanto. Y bueno, y lo quemamos, supuestamente es una tradición que la noche vieja se va y que se va todo lo malo en ella, ¿no? Eso es lo típico.
Bueno, ahí también me han comentado que si sales con la maleta, ¿no?
Y si corres con la maleta por la avenida, por donde yo vivo, un pueblo de La Esperanza, que todavía son casas, ¿me entiendes? No hay pisos. Te vas corriendo con la maleta o corres alrededor de la mesa, corres con la maleta, todo eso. Y bueno, lo tradicional de acá también, las uvas y eso, pero lo típico es quemar la noche vieja o los muñecos, que los muñecos supuestamente se va todo lo malo, ¿no? Y queda lo... Y empieza el año nuevo con cosas nuevas y todo. ¿Cómo? Eso.
Vale.
Sí. Uh-huh. Y
de comida, ¿hay alguna típica comida típica en Nochevieja?
¿En Nochevieja?
No.
No. El pavo. Sí. El pavo lo tradicional siempre en Trujillo, no hay nada típico. Lo que sí, al otro día la gente mucho va es a la playa. Se lleva su ceviche, va a la playa, pasar ahí el 20...
Que eso te iba a decir, claro, que ahí es verano, ¿no?
Sí, es verano. Entonces ahí se van a celebrar, nos vamos a celebrar el 25 a la playa. Aquí no, porque hace frío, pero allá no. Allá la diferencia es que allá hace calor y acá hace frío. Entonces el 25 nosotros lo pasamos en la playa. Lo pasamos en la playa, con toda la familia, nos vamos a la playa y ahí lo pasamos el 25.
¿Y la fiesta de los Reyes? ¿Hay?
No, ahí no hay fiesta de Reyes, ahí hay fiesta de Papá Noel.
Ah, vale.
Así es, Papá Noel, que supuestamente el 24 mismo le damos los regalos a los niños, a nuestros hijos, y eso es lo típico. Reyes, no existe ahí Reyes. Bueno, que le ponen las medias, que supuestamente te deja la comida, los Reyes, pero nada más, no hay regalo, no.
Vale.
Es el típico, los Reyes ahí.
¿Y tú te has acostumbrado? Bueno, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Sevilla?
Pues yo estoy desde el 2003. Creo que 18 años, ¿no?
Algo así, sí.
18 años, sí. Estoy de 2003. Vine porque tenía a mi hija delicada, mi esposo quedó sin trabajo. Me vine aquí a ver si uno sacaba adelante a la familia, ¿no? Vine porque tenía a mis dos niñas que iban a ingresar a estudiar. ¿Cómo le llaman acá? La guardería o el jardín, que le dicen allá.
Sí.
Entonces mi esposo estaba un poco delicado. Y entonces, como se dice, vine con una mano atrás y una mano adelante, porque viste a un país desconocido.
Claro.
Que yo nunca había emigrado.
¿Viniste directamente a Sevilla?
Sí, vine a Sevilla, porque acá tenía una amistades, entonces me iban a esperar. Pero tú sabes, como todas personas, ¿no? Te esperan, te echan la mano un día, dos días, pero no te tienen todas las... Entonces, pues, aproveché que me dieron unos teléfonos, busqué trabajo. Y conseguí trabajo a la semana que estuve aquí.
Mira.
Conseguí de interna en la calle Asunción, que así me acuerdo, 64, con una pareja de personas mayores que tenía una hija que vivía por la calle Sierpes, que tenía una casa ahí para la espalda de la catedral. Entonces ahí conseguí trabajo yo, cuidando a dos personas, a un matrimonio. Un matrimonio, lo que pasa es que trabajé 3 años. Porque falleció primero el señor, que tenía un cáncer, y después falleció la señora. Entonces ya me quedé parada, pero volví a trabajar. Y sucesivamente estuve trabajando 12 años con un matrimonio cuidando dos gemelos. Una niña, 12 años casi prácticamente, he ido así. Me puse a estudiar para conducir, he hecho cursos de geriatría, he hecho cursos para cuidado de personas mayores, he ido poco a poco preparándome, entonces, pues bueno, y iba conociendo, ¿no? Porque tenía mis amistades, iba conociendo amigos, y bueno, a los 2 años traje a mi esposo, porque, pues, viste, traté de ahorrar un dinero, porque para traerlo a mi esposo, pues supuestamente yo lo traía como reagrupado, como le dicen acá, reagrupación familiar. Entonces, al traerlo a la reagrupación familiar, tenías que tener una cuenta en el banco, tenías que tener un piso, tenías que tener los papeles en regla.
Sí, una serie de requisitos.
Una serie de requisitos que eran muy, muy, muy complicados en esa época, porque primeramente a ellos les interesaba que tenías que tener dinero en el banco. Pues bueno,
¿Pero viniste ilegal?
No, yo vine, me trajeron, vale. Una amiga me trajo, o sea, era una amiga, mi cuñada, pero nunca la conocí porque mi cuñada, pues, vino de muy jovencita. Mi esposo, no sé, apenas la conocía porque son como medios hermanos, entonces ella me ofreció traerme, pero eso sí que no, me traía, pero que ya no se hacía mucho cargo de
vale,
mí, ¿no?
Vale.
Porque ella también tenía su esposa. Uh-huh. Bueno, entonces la conocí poco a poco aquí, pero que no se hacía cargo mucho de mí. O sea, yo me hice cargo de mí misma aquí, imagínate, era muy difícil. No sabía que hacía tanto frío, vine en febrero, faltando 3 días para mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el 6 de febrero. Yo llegué el 3 de febrero, me acuerdo, de 2003, no traje nada de ropa de abrigo ni nada. Me acuerdo que tenía que ir a hacer mis papeles, porque tenía que hacer los papeles de migración, por lo que esto hay en Plaza España.
Sí.
Me iba desde la 1 de la mañana. En mi trabajo pedía permiso, me iba a la 1 de la mañana porque había entrado a trabajar. Y me iba desde la 1 de la mañana, estaba ahí sentada, esperando con todos los migrantes, porque había muchísimos migrantes de todos los países. Uh-huh. Estaban ahí en el suelo, durmiendo, tirados ahí, porque en esa época era muy difícil tener los papeles. Pero así fui trabajando, me propuse trabajar, porque tú sabes que uno no viene con deudas. Voy a prestar
claro.
El boleto,
sí.
Pagué mi boleto, decidí pagarme, trabajaba de lunes a lunes, trabajaba los festivos, todo, no uh-huh. me importaba nada porque necesitaba sacar adelante a mi familia, ¿me entiendes?
Claro.
Tenía 2 niñas, mi esposo, y total que...
Y luego conseguiste traer a tus niñas aquí a tu esposo, ¿no?
No, eso lo traje a mi esposo después de 2 años. Mi niña era muy complicado porque tenía que sacar la nacionalidad española.
No me digas.
Sí, o sea, en sí era muy difícil antes. O sea, como inmigrante tienes que cumplir ciertos requisitos.
Yeah.
Entonces era muy difícil. Entonces yo lo que me propuse era sacar mis papeles con la nacionalidad española.
Uh-huh.
Porque yo sé que teniendo la nacionalidad española me iba a abrir muchas puertas.
Yeah.
Entonces yo siempre he pensado eso, en que mis papeles en regla, aunque me costaba mucho no tener a mis niñas a mi lado porque era muy difícil, pero ¿qué me valía estar acá sin papeles? En regla, ponte que no podía tener, en cualquier momento me podía quedar parada, me quedaba sin papeles, que tener acá 2 niñas sin teniéndolas, ¿para qué? ¿Para qué tenerlas de sufrir? Yo sé que dicen que los padres, donde están los hijos, donde están los padres están los hijos. Pero dime una cosa, a veces es muy difícil sacrificar, o sea, sacrificarte un poquito tú, amarrarte el corazón, como
claro.
dicen,
sí.
y esperar, ¿no? Esperar.
Sí.
Que a veces hay que ir allanando el camino para que lo que venga, si tú has sufrido, no, que tampoco vengan a sufrir los demás, ¿no? Entonces, cuando vino mi esposo, yo ya estaba un poquito más estable, no tenía deudas, le podía costear a él una habitación, su comida.
Claro.
Cuando él vino alquilamos un piso, y no tenía nada, dormíamos en el suelo, tenía unas colchas, dormíamos en el suelo, tenía unos 2 tenedores que nos regalaron y 2 cucharas,
no
tenía
diga.
Absolutamente nada, 2 ollas y 2 platos, nada más. Entonces fue así, ¿no? Porque mi esposo no podía trabajar, porque como yo lo tenía que recuperar, no tenía papeles.
Ah.
Entonces eso era más complicado, ¿me entiendes? Lo que yo tenía que solucionar mi situación mía y la de mi esposo. Entonces, si yo no solucionaba la mía ni mi esposo, ¿cómo iba a solucionar lo de mis hijas? Entonces,
claro.
Era un poquito más complicado. Entonces, yo tuve que traer a mis... ir a traer a mi esposo, verle la habitación, la comida, él no consigue trabajo. Pero después consiguió como pintor, pero mi esposo me decía, Clara, yo como pintor no lo veo esto, me decía, ¿por qué no? Entonces, yo en ese aspecto tuve muy buen, o sea, me refiero a que mi esposo, a pesar de que él vino, no es como que mi esposa me da de comer y yo voy a vivir la vida pipa, no. Él vino y entonces él empezó, él no sé, vería, no sé qué hizo, ahora me dijo, Clara, me dijo, Clara, ¿me puedes dar 2 euros? Y yo, pero aquí es 2 euros. Sí. Entonces él se inscribió en esa época en el Cambalache. En el Cambalache, porque antes había el Cambalache.
Sí, que sí, verdad. Escribían,
sí. Y entonces ya. Pero al ver que el Cambalache le salía sí, no, sí. Entonces yo me acuerdo que salía, en un tiempo empecé a salir los sábados, al mediodía. Entonces cuando yo me iba caminando por las avenidas, por las avenidas me iba caminando, veía unos papelitos con unos teléfonos. Y decía, pero ese teléfono me parecía conocido. Pero no había el nombre, solamente dice, este nombre es conocido, pero bueno, no le tomé importancia, que era mi esposa que se dedicaba todas las mañanas, tempranito, a pegar todas las paredes para que la gente lo contratara para cuidar personas mayores.
Mira.
Y le funcionó, porque llegó a cuidar hasta 15 personas. Ganaba mucho dinero, llegó a ganar hasta 3.000 euros. Cuidó al papá de Mila Jiménez, me acuerdo, en esa época. Al papá de Mila Jiménez lo iba a cuidar en la residencial, y al papá y a la mamá de Mila Jiménez. Él, Mila Jiménez, le pagaba directamente. Sí, mire, sin querer la coincidencia, porque había una residencia ahí por el centro, donde estaba el papá de Mila Jiménez con la madre. Entonces, él justo fue a coincidir que cuidó al padre de Mila Jiménez. Entonces, pues Mila Jiménez los fines de semana le pagaba, venía a ver a los padres, le pagaba
mira,
a él.
Mira.
La verdad que, y él, sí, la verdad que conseguimos mucho. Compramos una casa en el centro de la ciudad de Trujillo. Compramos un terreno también, la verdad, me puse a estudiar, estudiaba geriatría los sábados y domingos.
Madre mía.
En las madrugadas estudiaba para conducir, me quedaba desde las 2 hasta las 3 de la mañana estudiando para dar el examen de conducir, y así hasta que aprobé el ley, y bueno, tengo mi carnet, 9 años ya con el carnet de conducir, y bueno, ahora pues... trabajaba en casas, dejé de trabajar hace 4 años, trabajando en empresa para ayuda a domicilio y cuidando personas mayores. Uh-huh. Estoy casi 5 años trabajando, pero hoy estoy en el paro, pero como te digo que 5 años en las empresas de ayuda a domicilio. Uh-huh. Y bueno, pues he ido así, formando mi familia, tengo mis hijas, mi hija, una de ellas ha terminado educación de niños. Sí, ellas están acá, estudiando educación de niños.
Ah, bien.
La otra es licenciada en administración de empresas, va a hacer ahora el máster. Y pues ahí van mis hijas, también van así. Bueno, una tiene 23 años, la otra 24, pero...
Mayorcita.
Que, sí, pero ahí están conmigo, no me quieren dejar.
Hombre.
Y está conmigo, hacemos muchos paseos en familia, vamos a la playa. Nos vamos al campo, y bueno, a mi madre se quedó sola, mis hermanas, tengo 4 hermanas, 4 hermanas que, bueno, estamos un poco tristes porque falleció mi padre, que yo lo amaba mucho, lo quiero mucho. Uh-huh. Es un tema que me duele mucho hasta ahora hablar, era mi, como decían, el hombre de mi vida, el primer hombre de mi vida que conocí, y hasta ahora siempre... Me duele, ¿no? Me duele su partida, pero ¿qué vamos a hacer, no? Si Dios lo decidió así, que es así.
Sí,
él
sí.
Falleció de 95 años.
Ajá, bueno.
Porque se casó mayor también, él se casó de 40 años. Y mi madre de 19. También es un matrimonio que me ha encantado siempre, porque mi madre es jovencita y mi papá mayor. Ella siempre lo ha cuidado. Bueno, él también lo ha cuidado a pesar de su edad, lo ha cuidado mucho a ella. Porque ella tiene unos pequeños problemas de salud.
¿Y tu mamá está aquí, no? No,
mi madre está en Perú, no, nunca ha querido venir.
Nunca,
yo siempre
¿no?
la he querido traer, pero nunca ha querido. Ninguno de los ha querido. Me dijera, no, porque no es un mundo para nosotros, déjanos en la casa.
Claro.
Nosotros estamos bien acá en la casa, ven a vernos, más bien. He ido todos los años a verlos. Les ayudo, bueno, hasta cuando ayuda económicamente, les mandamos la mensualidad. Les mando una mensualidad, les pago sus gastos y bueno, y pues he hecho todo lo posible por ellos, ¿no? Y bueno, no sé, la verdad...
¿Y te has acostumbrado aquí a la vida?
La verdad que te digo que Sevilla me gusta.
¿Sí?
Sevilla me encanta mucho. Tengo mis hijas que se han apegado mucho a las cosas, les gusta, por ejemplo, la feria. Ajá. Tenemos la suerte que mi esposo tenía unos jefes que tienen caseta y siempre lo llaman para darle tickets de las casetas de Macesa, creo es. Uh-huh. No, o Macesa o Endesa, creo. Endesa, sí. De la luz. Sí. Pues le dan, siempre vamos, participamos de la fiesta de la feria. No, estamos muy, muy aquí, muy enraizados aquí en Sevilla, la verdad que Sevilla a mí me gusta muchísimo, no me iría a otro lado.
No. ¿Y te has acostumbrado a la comida, a
sí,
todo?
Sí, las comidas, sí, me encanta comer mi pisto, a mi hija, por ejemplo, su tortilla de patatas, ¿sí? Su salmorejo, su gazpacho.
Fíjate.
Nos gusta todas las comidas, pero yo, por ejemplo, ahora en la noche, por ejemplo, nos preparamos un puré de verduras.
Fíjate. ¿Como aquí?
Sí, la verdad que sí comemos mucho comida peruana, comemos sábado y domingo nomás, pero comida peruana poco, más comida las españolas, nos comemos siempre, ¿no? O mis hijas comen su buena ensalada de huevo con atún y como es la típica de aquí, con un montón de cosas, con maíz, con todo eso. Pero nos gusta mucho, a mí Sevilla me encanta, la verdad que
sí, también la
contenta.
Fiesta, todo.
La
¿no?
fiesta, todo. La verdad.
Uh-huh. Bueno, este año menos fiesta, ¿no? Por la situación que hemos vivido.
Por la situación, sí.
¿Tú cómo lo has llevado?
Yo la verdad que muy bien. Hemos tomado muy en serio el confinamiento. Uh-huh. Hemos estado encerrados, ¿no? Los cuatro. Viendo, como dicen, comiendo y viendo la tele. Viendo películas. Haciendo la vida lo mejor. Porque tú sabes que la convivencia es muy difícil.
Sí.
Porque la convivencia es muy difícil para todos. Por más que tú te convives con una persona 20 años, porque yo con mi esposo tengo de casada 26 años.
Uh-huh.
26 años, entonces conociéndonos 28. Pero es muy difícil la convivencia. Por más que tú digas, yo conozco a una persona, yo conozco a mi marido. No, tú no conoces a tu marido nada. Si conoces la cuarta parte, pero no conoces más. Y la
tira,
verdad,
¿no?
Que el confinamiento te ha servido mucho para que unir más a la familia.
¿Sí?
Porque a veces por el mismo trabajo te separa, por ejemplo, hoy que estamos ya trabajando, mi esposo, por ejemplo, se va desde las 8 de la mañana y no viene, hasta ahorita no llega.
Claro.
Y yo, por ejemplo, me iba desde las 7, ahora que estoy de vacaciones, desde las 7 y no venía hasta las 9, las 9 y media de la noche.
Ya.
Y mis hijas, bueno, no empiezan a estudiar, pero si empiezan a estudiar, imagínate, no, esa casa se queda vacía.
Sí,
entonces,
sí.
Pues el confinamiento nos ayuda mucho a unir, bueno, a unos a unir y a otros a desunir. No te digo, el confinamiento ha sido una de dos, o te unía o te desunía. Pero la verdad es que el confinamiento lo hemos tomado muy en serio. La verdad que estamos bien, no nos ha dado ni la gripe ni nada. Ahí yo bien apegada con las vitaminas, el zumo, el jugo de papaya, el zumo de naranja.
Claro.
Las verduras. Sí. ¿Viste? Porque todos los días que haya comido, ahí tomé mucha verdura, mucha fruta. Uh-huh. Yo decía, Dios mío, haciendo la limpieza, lejía por todos lados. Y mira, la lejía ya se ve. Mi esposa ya lo veía, la lejía hasta por la comida. Yo estaba ya con la lejía, vamos,
sí,
hasta
sí,
aquí.
Sí,
porque,
sí, como todos,
no,
sí,
que,
sí.
Es que no, a nadie le va a gustar que un hijo se enferme de eso, ¿no? Pero,
claro.
Bueno, y tratar también, si tú te proteges, proteges a los demás.
Así
por
es.
Eso.
Uh-huh. ¿Y tu país?
Ay, no me hables.
Poco
mi país
afectado,
está muy,
¿no?
Está muy afectado mi país. Está
¿pero
muy
por
afectado.
Qué? ¿Qué ha pasado?
Es que, ¿sabes qué pasa? Es que mi país, el nivel cultural. No es que yo diga que no hay educación. Lo que pasa es que en mi país la gente tiene que tener su mercado, tiene que tener sus verduras, su tomate del día.
Ah,
o sea, no
vale.
Son de que como nosotros compramos verdura y lo guardamos para... No, ellos no. Ellos
claro.
Tienen que tener todo fresco del día. Ah. Su carne de hoy día, el pescado tiene que ser de hoy día. Porque mi hija cuando venía no le gustaba comer cosas, por ejemplo. Si hoy te quedaba, por ejemplo, hoy lo comes mañana o pasado,
ajá.
No.
No,
y
no.
No, lo hacía así, lo escarbaba hasta que comí y no le gustaba comida de otro día.
Uh-huh.
Entonces, pues, mi hija se iba acostumbrando, mis hijas, bueno, se iba acostumbrando. Pero, o sea, lo que pasa en el error de Perú es que la gente quiere comer fresco y la gente no entiende que lamentablemente en esta situación, pues eso ya es secundario, ¿me entiendes?
Ya.
Que son cosas secundarias que y es lo de menos ya eso de la comida. Sí, claro, que un ser humano y comer, pero con que pases con una tortilla en la noche, yo creo que es suficiente. Lo importante es estar bien, sano. Pero eso es lo que ha pasado. Yo, a mi madre, nosotros la tenemos, vamos, si pudieron meterlo en una vitrina, la metemos para que no le pase nada, de verdad. La cuidamos,
claro.
La cuidamos muchísimo, mi mamá. Ya, la cuidamos muchísimo mi mamá y la protegemos porque en mi zona donde yo soy, del barrio de la ciudad, del barrio de la Esperanza, pues hay mucha contaminación. O sea, la verdad que está muy, 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 la enfermedad está muy ahí enraizada. Entonces sí, sí, fue sí. Imagínate. Mi papá murió, pero porque le detectaron a última hora que tenía un tumor en el hígado.
Ah, vale, vale.
O sea, mi papá no murió por el COVID ni nada.
Vale.
Entonces le detectaron un tumor, pero pues como dijiste que no sufrió nada, porque a los 5 días estuvo que no quería comer, y total que 5 días en la casa ya no quiso comer, 5 días en el hospital, y el médico dijo que tenía un tumor y que se había hecho una metástasis y
que ya no había.
El lunes, el día del padre, que fue en junio, el 21 de junio celebró el día del padre, porque el 22 falleció en la madrugada.
Vale.
Y no, pero como te digo, el problema ahí en Perú es ese. El problema en Perú es eso, que hay que educar a las personas. O sea, piensa que si no comes hoy día te mueres. Si no compras hoy día, la gente se vuelve loca. Entonces, lo que no pasa aquí, ¿me entiendes? Aquí, bueno, en Semilla hemos respetado muchísimo, porque creo que Sevilla es una de las ciudades que menos COVID ha habido. Bueno, sí. No sé ahora con el rebrote,
sí,
pero
sí.
Que aún menos COVID ha habido. Y entonces, pues, como te digo, lo que pasa es en Perú, falta eso.
Ya.
Uh-huh, y estamos uh-huh. muy tristes porque están muriendo, tengo amigas que se le están muriendo la madre, los hermanos.
Por eso
y está COVID, ¿no? Muy, muy mal todo eso. Y yo estoy con mi madre todos los días llamándole mamá, mi hermana, porque mi hermana se quedó con ella cuidándola. Uh-huh. Porque mis dos hermanas se casaron con limeños y viven en la capital, en Lima.
Vale.
Y las únicas que no hemos casado con trujillanos es mi hermana, la que está ahí, y yo que estoy aquí.
Uh-huh.
Entonces, pero ya te digo que eso se debe. Porque es que el gobierno hablaba, pero es que el gobierno, como dice, mira, el gobierno... Es que el gobierno no tiene la culpa de que tú quieras salir a hacer compras, de que tú quieras comprarte el mercado en un día, quieras comprarte todos los
productos. Pero también puede ser que a lo mejor, no sé, los peruanos viven al día, porque a lo mejor uno tiene recursos y...
Sí, que hay mucha gente que vive del día, ¿no? Que hay mucha gente que vive el día. Pero se dijo que el gobierno había estado dando una cantidad de 380 soles, que no es nada 380 soles, porque 380 soles son 100 euros y nadie vive con 100 euros, porque imagínate. Pero que te digo una cosa, pero lo que pasa es que en Perú ellos no se van a contentar con comer un arroz hervido. Ellos quieren comer su arroz, su frijol y su carne.
Vale.
Como aquí, por ejemplo, comemos un poquito de arroz, qué sé yo, le echamos un tomate frito, lo que sea. Yo ahora cuando hubo el confinamiento, que yo no trabajé,
claro,
porque a mí me dieron después en abril, me dieron un descanso, a mi esposo le dieron en febrero, uh-huh. le dieron la baja, o sea, pues imagínate, yo para estirar todas mis cosas y eso, pues porque me acuerdo que no había papel higiénico, no había tantas cosas, yo para estirar, yo pues hacía una cosa, por ejemplo, en el almuerzo se podía comer, en la cena, pues un puré, uh-huh. o en la cena se comía lo que sea, pero es porque es que no te vas a morir si no comes mucho, pero bueno. En Perú tienen una idea de que tienen que comer arroz con frijoles y carne y caldo y la entrada, el primer plato y el segundo plato, y no es así, ¿me entiendes? Uh-huh. Sí, yo sé que hay que vivir, mucha gente como aquí también que vive del día, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero es pena de verdad mi país. Me hubiera gustado. Yo fuera rica, me hubiera ayudado.
¿Cuándo volviste la última vez? ¿Cuándo visitaste Perú la última vez?
Hace 2 años que no voy. Yo no he visto a mi padre. Mi padre falleció y no he ido.
Vale.
Porque no. Fui a la agencia y me dijeron que no. Que no podía, que no podía viajar.
Vale.
Sí, fui a la agencia y pregunté y me dijeron que no teníamos. Que aparte que tenía que ser 15 días yo de
cuarentena, ¿no?
De cuarentena en Trujillo, en Perú.
Ya.
Y después unos cuantos días en Trujillo. De que iba yo y todo mi mes se me iba a ir ahí.
Claro.
15 más 4 son 20 días, me quedaba 10 días nada más y no lo había visto a mi papá, de todas maneras.
Ya.
Entonces por eso el motivo que dije, ¿para qué?
Sí, hombre, no, porque no valía
entonces
la pena.
Dije, no merecía la pena, porque aparte me dijo que es muy complicado porque te tienes que ir por Nueva York, y de Nueva York te tienes que ir por no sé dónde, tienes que hacer transbordo a la borda. No, le dije. Ay, ya. No, porque Nueva York vaya a ser que, conociéndolo al presidente como es, vaya que me quede ahí yo y...
Sí, es verdad,
sí,
es verdad.
Entonces pues, no, decidí mejor, con el dolor de mi corazón, verlo a mi papá por la videollamada, que iba apagándose poco a poco, es doloroso.
Hombre, por supuesto que es doloroso.
Pero...
¿Tú crees que vamos a salir de esto, de esta pandemia?
Yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Yo
hay que tener
que sí,
esperanza,
que,
¿no?
Que lo que nunca se puede perder es la esperanza y la fe. Que eso es que siempre mi madre me lo iba siempre a rajatabla. Mi madre muy, muy, muy de la de Dios. Mi padre también. Mi padre yo me acuerdo que le llevé un rosario de aquí, cuando yo me acuerdo que estaba ya él ahí en su lecho, estaba ya mal, lo vi con el rosario, le digo, pero eso lo regalé a mi papá, y sí, me dice, claro, no se lo quiere quitar, me dice mi papá, y tenía su rosario acá, y le digo, no se lo quite, y él falleció con su rosario, porque él siempre rezando, orando, rezando mucho hacia su rosario, era muy católico, muy católico. Entonces, por eso te digo, yo creo que con la fe y con mucho trabajo, porque esto es mucho trabajo, que tenemos que ir adaptándonos a nuestra mascarilla, que va a ser nuestro de todos los días, como que nos ponemos una diadema.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues yo creo que vamos a salir de esto.
Yo espero que sí, porque el panorama
Perú,
no
Perú también, no el panorama de Perú no pinta bien, pero yo creo que va a salir, que la gente poco a poco va a ir tomando...
Va a ser más consciente,
conciencia, sí, de lo que está haciendo, y que, pues bueno, que ya iremos saliendo, ¿no? Yo creo que aquí sí vamos a salir pronto. Uh-huh, y yo creo que por el bien de todos nosotros saldremos pronto, porque claro, hay que tener fe. Uh-huh. Creo que esto es por algo. Uh-huh. Todo es por algo. No hay nada por nada. Todo es por algo. Todo lo que pasa en esta vida es por algo.
Seguramente.
Eso yo lo tengo claro, porque yo he pasado de todo aquí. La señora que te cuento, la señora que yo trabajé 3 años, fue una señora muy racista, muy machista.
¿Ah, sí?
Era una señora mayor de 80 y pico de años, pero muy machista. Venía un muchacho a bañar al señor. Uh-huh. Entonces, pues ella me decía, que atiende al joven este, atiende el pueblo, su desayuno y que no sé cuánto. Y a mí no podían tocarle ni un yogur. No podía nada. Yo es que, vamos, tú sabes lo que yo pasaba de comida de hambre ahí.
¿Sí?
Vamos, es que compraba 6 yogures y lo contaba.
Bueno, por Dios.
Lo contaba. El pan, igual. Yo me tenía que comprar calladito mi pan, porque decía, ¿para qué te compras pan? Que yo te voy a dar. Me daba así, te imaginas, yo viniendo de Perú, me comerme un pasito así de pan, Dios mío. Yo bajé de peso, llegué a ser talla 22.
¡Madre mía!
Yo estaba delgadísima, pero delgadísima, delgadísima. Yo no sabía que tomar mucha agua. A mí, yo tomaba agua y decía, para que no tenga hambre, tomaba agua, y al contrario, el agua me estaba bajando de peso. Y bajaba muchísimo de peso, y llegó un momento en que bajé muchísimo.
¿Pero podías trabajar sin comer?
Era, ¿qué te puedo decir? Bueno, comía, pues me echaba 4 cucharadas de arroz. De arroz, cuando hacía paella, 4 cucharitas, eran contaditas. Y los yogures, nada. Tomaba agua, que me daba igual. Yo no me importaba pasar hambre. Te lo digo así, no me importaba pasar hambre con tal de cumplir mis metas. ¿Sabes con cuánto me quedaba yo? Yo ganaba 1.200 en esa época. ¿Y sabes con cuánto me quedaba yo para el mes? 10 euros. Tenía que hacerles tiradas 10 euros. 5 para mi tarjeta, que tenía que llamar a Perú. Sí o sí yo tenía que llamar a Perú para hablar con mis niñas. Y pues sí, se me antojaba 5 euros un pancito o lo que sea. Y ahí lo iba estirando yo, el dinero, lo iba estirando.
Dios, qué valor, ¿no?
No tenía ni un abrigo para irme, me acuerdo. A mí me pasaba mucho frío, mucha hambre, mucho frío. Y he vivido la... No tengo, gracias. He vivido la necesidad, o sea, yo he vivido, lo que te puedo decir, he vivido muy, 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 muy el frío, el hambre, que no tenía que comer y que tenía que pensar que tenía que mandarle a mis hijas que estaban allá estudiando y que yo no quería que mi madre se preocupara en lo más mínimo, solo se preocupara en darles cariño, porque siempre decía, mamá, yo lo único que te pido es que les des cariño. El dinero yo lo soluciono, pero yo lo único que te pido es que les des cariño, amor, mamá. Es lo único que te pido. Yo sé que el amor y el cariño no se pagan, pero lo único que te pido es que, por favor, eso, cariño y amor. Que si tú quieres irte de viaje, yo te lo pago. Que si tú te quieres ir, tú te quieres ir a pasear con ellas, yo te lo doy, mamá. Pero amor que no le falte a mis hijas, le decía mi madre. Y pues bueno, y eso. He pasado muchas necesidades, como te digo. Entonces yo trabajé con una señora que a veces se le iba a la cabeza, que decía que se le perdía su sábana, la encontraba en un lado, la encontraba en el otro. Pero bueno, al final la señora me pedía disculpas. Pero bueno, no me importaba. Mira, yo he pasado de voces altas a voces bajas, de hambres a fríos y de todo. A comerme 4 cucharadas de arroz, a decirme que el yogur, bueno, te cuento.
Ahora parecen anécdotas, ¿verdad?
Sí, ahora parecen anécdotas. He llorado en mi cuarto sola, sentía que me ahogaba en el cuarto donde yo estaba con ella. Lloraba, me quería golpear la cabeza, que decía, Dios mío, todo por mis hijas, he venido por mis hijas, Señor, luchar por ellas, por sacarlas adelante y eso. Entonces pues decía, yo tengo una familia, tengo un esposo, tengo que venir, yo tengo que respetar a mi esposo porque él me ha dado su apellido y si él no me ha dado su apellido, o sea, si él se ha casado conmigo es para respetarlo, ¿no? Y espero que él me esté respetando a mí también, ¿no? Entonces yo decía, yo tengo que traerlo. Entonces cuando yo le pregunté a mi esposo, porque muchas amigas le preguntaban a su esposo, ¿quiere venir? Decía, no, no quiero venir. Entonces yo le pregunté a mi esposo, si yo te traigo, ¿quieres venir? Me dice, sí, sí, me vengo corriendo. Me acuerdo que esa fue la frase que dijo. Sí, me voy corriendo, me dijo. Y yo le dije, ah, bueno, pues entonces prepárate que voy a hacer todo lo posible para que vengas. Y para que tú, en una parte de tu ayuda, una amiga me dio para, o sea, me dio su piso alquilado. O sea, no le pagué nada, que le debo la vida porque no le pagué nada, ni di nada. Solamente me dio los papeles, que me dio el alquilado y todo. Y pues yo tenía un dinero ahorrado, con todo lo que tenía que pagar, ahorré dinero, lo pude traer porque si supuestamente era, tenía más de 2.000 euros ahorrado, entonces eso era ya, para Plaza España era bastante ya para traer a mi esposo. Ah, y, vale. Y pues tuve el piso, el dinero y tenía mis papeles en regla. Entonces son cosas indispensables y no tenía nada, ni un problema con la policía, nada, entonces son cosas indispensables para tú traer a una persona. Traje a mi esposo, también mi esposo, la verdad que te lo digo, trabajador como él mismo, trabajador, muy trabajador, que yo, la verdad, no es que sea mi esposo ni el papá de mi hija, es un muchacho trabajador que se ganaba bien su comida, su plato de comida. La verdad es que no es que yo estaba, oye, que mira que estás en una fiesta, no, nada, él uh-huh. trabajando, siempre ha luchado, y formado equipos de Perú, un equipo de peruanos que hay, equipo, ¿cómo se llama? Peruanos en Sevilla, ¡ah! Equipo de vóley ha formado él, fíjate. Ha hecho un equipo de vóley. Ha hecho un equipo de vóley, pero no sé, en Sevilla. Ha formado muchas cosas aquí. Él, como te digo, hasta ahorita lo tiene. Lo que pasa es que él ya ahora lo tiene a cargo. Contrataron a un muchacho español, que es el técnico el entrenador que entrena a las chicas. Uh-huh. Pero no son chicas, son señoras, como te puedo decir, de 50 años. Yeah. Que mi esposo, me acuerdo que en ese tiempo compró pelotas, porque él siempre gastaba su dinerito, él decía, tú siempre gastas de tu dinerito, ¿no? Entonces compró una NE, se iba al Alamillo, ahí jugaba, y él empezó a formar, como yo le digo, usted desde la chacra al suelo, al suelo, porque ellas fueron del Alamillo, mi esposo las llevó, ahora están en una liga, están en la primera.
No, mi idea.
Lo llevaron a la liga, fue una lucha, él buscándole, haciendo actividades para que compren las camisetas, para que ellas compitan. Y han competido con todos los de senior, o sea, senior, peruanos en Sevilla. Han competido con todos los equipos españoles. Uh-huh. Y ya se quedaron en el primero.
Muy bien.
Y bueno, pues eso es lo que hemos sido nosotros. Yendo en el transcurrido de nuestros años, yo acompañándolo, llevando claro. en el coche a las jugadoras si se hacían tarde, yendo a anotarlas los papeles y eso. Ahí hemos ido haciendo cosas, uh-huh, uh-huh. o sea, que haciendo cosas productivas, ¿me entiendes?
Muy bien.
Para este país que nos dio la mano y esta uh-huh. ciudad que nos dio la mano.
¿Tú crees que las leyes benefician a los inmigrantes aquí en España?
Mira, yo creo que sí. O sea, yo no puedo decir nada porque a mí me ha pasado un caso, me ha pasado tantos, ¿no? Que yo le voy por alto que me digan morena, que me digan eso, que me digan india, que me digan... Me da igual porque yo no me siento ofendida porque yo vengo de la raza del Inca, ¿me entiendes? Uh-huh, uh-huh. Entonces no me siento ofendida. Uh-huh. Entonces, pues, yo estoy bien porque la verdad que a mí esta ciudad me ha abierto las puertas. Yo he estudiado. Yo tengo cursos, he estudiado, he sacado el carnet de conducir, estoy trabajando por el ayuntamiento, pues mi esposo también está trabajando por el ayuntamiento, ha estado trabajando por el ayuntamiento el 10 años ya. Mi hija se ha presentado a la universidad, para la Universidad de Sevilla, para hacer el máster. Mis otras hijas también tienen muchas oportunidades con el bono solidario. Pues hay muchas cosas, ¿no? Ayudas y todo eso. Y la verdad que yo creo que que se siente mal el que quiere sentirse mal, ¿no? Porque a mí, ¿qué te puedo decir? Yo, la verdad, me voy. Si algún día me iría, yo no, por hoy no me voy, no. Si algún día me iría, yo estoy muy agradecida de la gente y de la ciudad. Porque yo cuando me acuerdo, cuando quise sacar mis papeles y no conocía Plaza España, había acuerdo que una señora, yo se lo pregunté y todavía con miedo, le digo, señora, disculpe, ¿dónde queda Plaza España, señora? Porque yo he bajado, pero no sé dónde está, porque me bajé muy lejos por Prado y con tal. Entonces, por miedo de que no me pase, me dice, mira, me llevo de la mano y dice, mira, acá queda esa Plaza España, me llevo. Y yo nunca me olvidé de esa señora, hasta ahora lo tengo su cara en mi cabeza. Y yo digo, pero qué y esa fue la primera impresión. Dije, qué buena la gente aquí en Sevilla. Es muy buena porque ni te hacen un mal gesto ni nada, al contrario, te sonríe, sí, por acá, mira. Hasta los mismos señores, las señores, te dicen, sí, señorita, por acá, que por aquí, mire, yo voy. Y muchas veces con el coche, mire. Yo me subo, yo con el miedo de que me pueda hacer algo, no. Se subió el señor y me dijo, mire, usted se va por aquí, y aquí se va rumbo a Valdezorra, porque la empresa me daba trabajo por Valdezorra, y yo no, y el señor muy amablemente se bajó y me dijo, ahora no tiene pierde, señora, usted aquí se va directamente a Valdezorra. Como te digo, la verdad, la gente, la verdad, con los pocos que me he encontrado o se han cruzado por mi camino, muy buenas personas. Era muy buena persona. Mi hija también. Mi hija ha tenido amigos españoles, muy buenas personas, ¿sabes? La verdad. No, porque los que le tocó, los pocos, muy educados hasta ahora, muy educados. Clara, ¿sabes? Yo no dicen señora. Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? He venido por Yossi, que es mi hija de Mayos y eso. Pero que te digo que aquí el que quiere sentirse mal, el que quiere sentirse ofendido, pues porque quiere, porque la verdad que aquí todos son malos. Y eso.
Entonces, después de tanto sacrificio, pues ha merecido la pena, ¿no?
La verdad que sí. La verdad que sí, que yo, con mi trabajo, como te digo, que empecé como cuidando personas mayores, limpiando. He trabajado en un restaurante de pinche, ayudante de pinche, de un restaurante español, Bar Juanito, antes de llegar a Portugal. He trabajado de camarera de camarera en un hostal por ahí por el centro de Sevilla, en el centro de acá de Sevilla. Bueno, cuántos trabajos he trabajado, que te digo que ya no sé, he trabajado en todo. Ya lo único que no he trabajado es de arreglando zapatos. todo, he hecho de todo. Pero una de las que me ha dado mucho más dinero es limpiando.
Ya.
Es que limpio también, dicen, que me pagan. Yo voy hasta Montequinto, me contratan para ir a
trabajar, sí.
Me voy con mi coche y me pagan para limpiar casas. Y he limpiado casas, ¿sabes? Que te digo que casas que vamos, pero que he limpiado. Y ese ha sido uno de los que más me ha rendido el dinero. Porque trabajando como ayuda a domicilio también, pero de limpieza es que me ha rendido eso. Que con esa cosa, como le digo a mi hija, así se gana la vida tu madre, limpiando. Que si tienes vergüenza y que porque tú estés, no mamá, yo no digo nada, ¿vale? Porque su madre lo bueno, lo único que ha hecho en la vida
un trabajo honrado, vamos.
Ganarse la vida honradamente, limpiando. Que creo que no denigra a nadie. No,
hombre, nada, vamos, absoluto.
Y ahora pues he ido estudiando. Y ahora estoy contenta porque me han homologado el título, porque yo hice el
título
de enfermería en Perú. Entonces estoy esperando, ya me falta una firma nada más.
Ay, qué bien, ¿no? Sí, pues eso, esto te abre muchas puertas.
Sí, la verdad que sí, estoy contenta en ese aspecto, la verdad que mi hija pronto me salga la homologación del título.
Claro.
Y mi hija también está homologando el título. A ella no lo van a homologar. A ella le van a dar un crédito más que se llama economista.
Muy bien.
Y así, mi esposo también ha estudiado y también está haciendo el primero, no sé qué, de certificado, no sé qué, también de ayuda a domicilio, que también está esperando que le den también
un
certificado
bien.
Que dan aquí el ayuntamiento. Y bueno, mira, así transcurrí mi vida. Vine con una mano atrás y una mano adelante y aquí me veo sentada contigo.
Claro.
Y he sacado adelante a casi toda, he apoyado mucho a mi familia, de parte, a mis hermanas. Pues he sacado
pues
adelante.
Pues es una luchadora, ¿no?
Bueno, ahí vamos tirando.
Claro.
Y ahora, mira, vine muy joven y ahora ya a mis 51 años. Y ya estoy.
Que se dicen pronto, pero.
Imagínate que iba a pensar yo que con mi esposo iba a cumplir. Hice también mi boda de plata acá.
Ah, muy bien.
¿Qué iba a pensar yo con mi esposo llegar a los 25 años? 26. No daban, creo que mis amigas no daban ni 3 meses que iba a durar con él. Porque era muy, muy, muy terrible en esa época.
Muy claro, joven, ¿no? Sí, claro.
Y todo porque él era más hablador, más salir, más de salir, más, como le llaman acá, más, le gustaba el cachondeo. En cambio, como le dicen ustedes acá, ¿no? En cambio, nosotros, yo no, yo era más seria, me gusta, yo hasta ahora siempre estoy en el Ministerio de Trabajo pidiendo cursos. Yo tengo muchos cursos que he hecho, uh-huh. Entonces por el Ministerio de Trabajo y por el CEPES. Entonces, pues siempre estoy estudiando, a diferencia de él, ¿me entiendes?
Ya, ya.
Él le gusta otra cosa, yo no, pero cada uno respeta su espacio. Uh-huh. Él le gusta estudiar sus cosas, salir y pues a mí como que me deje estudiar un rato. No.
Muy bien. Bueno, pues casi hemos terminado. ¿Cómo te ha visto en la entrevista? ¿Cómoda? Bien, ¿no?
Bien, estoy contando algo que he vivido, no estoy contando, ¿me entiendes? Uh-huh. Todo lo que te he contado, mira, más verdad que te puedo decir y que ya no te puedo decir más porque la verdad que te gustaría contarme más de lo que te cuento, pero ya sé que tengo muchas cosas. He trabajado muy de muy chica también.
Sí, sí.
He trabajado desde que tenía 7 años y todo eso.
Perfecto.
Siempre mi vida ha regido del trabajo. Sacar siempre adelante a mi familia, ¿me entiendes? Desde chica he sacado adelante a mi familia.
Perfecto. Bueno, pues hemos terminado. Pues muchísimas gracias.
No, más que gracias.